Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Yo estudié en la Escuela Técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Muy buenas mediodías, esto es Juez y Parte, como todos los jueves aquí en Radio Cultura. Soy Lucio Fernández Murs y bueno, recién en el pase, al final del pase con Sebastián Clemente, caminando a Buenos Aires, comentaba algunos de los temas que íbamos a tener hoy en el programa con entrevistados y que nos sepan explicar un poco mejor que nosotros de qué venían dos temas, que uno que por ahí no tiene tanta repercusión en la prensa grande, en que es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en que no tiene tanto, decía, tanta prensa, tanto conocimiento, porque tampoco es que esté llevando grandes en cuestiones que tengan repercusión o interés público en cuanto a temas en sí mismo. No quita de ello la seriedad, responsabilidad o importancia, eso quería decir, de la institución en lo que representa la justicia y la administración de la ciudad de Buenos Aires y lo que tiene que ver obviamente con el Poder Judicial. Pero sí, otro tema que estuvo dando vueltas en estos días y te lo vamos a tratar también después en la segunda parte del programa, que tiene que ver con toda esta agenda judicial que tiene el gobierno nacional en el Congreso, que no solo se traduce en lo que debía ser la defensa personal de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en expedientes judiciales que la tienen como investigada, como acusada, como imputada, sino que también se trasladan a temas de la agenda política con discusiones de proyectos en el Congreso, de diversas cuestiones, incluso en las declaraciones públicas, de estando en funciones o en actos de gobierno o en actos de campaña disfrazados de gobierno o como se lo quiera entender, pero que tiñen y ponen esos temas en la tapa de los medios y de la agenda pública. Y bueno, el tema puntual que estaba refiriéndome es la creación de un tribunal en la provincia de Santa Cruz, con todo el olor y la sospecha y la intuición o la creencia por parte de la oposición y buena parte de la sociedad, que cree que se puede crear un tribunal ad hoc, entre comillas, para eventualmente cooptar o absorber, eso quería decir, las causas que tienen que ver con corrupción de la Administración Pública Nacional en un tribunal nuevo en la provincia de Santa Cruz y con jueces que no llegan con toda la transparencia que se puede esperar para ello. Está rápidamente los sorteos de denuncias del día, el Centro de Información Judicial, y hablando del Consejo de la Magistratura, pero el nacional, ¿hola?, el que nos ocupamos en la última semana, tuvimos, así por la designación que hubo por parte del Senado de la Nación para los consejeros nuevos del nuevo periodo que se está iniciando, por parte del representante del Senado, que se designó como segunda minoría a uno de los dos bloques del Frente de Todos, y el senador Doñate, más precisamente, en detrimento de Luis Juez, que estaba originalmente postulado, porque así le correspondía a esa fuerza política, pero del bloque del PRO. Y bueno, decía que finalmente se presentó la denuncia penal que el propio juez había adelantado que iba a plantear en la justicia, y estoy viendo acá la página del SIG, le ha tocado al juzgado federal 3 de Comodoro Py, a cargo del doctor Daniel Rafecas. La denuncia fue sorteada y lleva el número de causa 4.290 de este año 2022, y el delito denunciado, según lo que leo en la información pública que se cuelga acá en el SIG, es resistencia o desobediencia a funcionario público. ¿Esto por qué es? Porque la vicepresidenta de la Nación desobedeció el fallo de la Corte Suprema, que unos días antes le había dicho, mire, fue una maniobra, un ardid, una trampa lo que ustedes hicieron con la división del bloque del Frente de Todos en el Senado, solo para poner un representante más de ese sector político en el Consejo de la Magistratura de la Nación, y desairando o desoyendo y violando el espíritu de lo que dice la letra constitucional de la representación que tiene que haber parlamentaria, con una mayoría, una primera minoría, una segunda minoría, y que los 4 representantes, 2 sean por el bloque mayoritario y los otros 2 por los bloques en número que le siguen en la Cámara de Senadores. Pero bueno, también hay otra denuncia más, que hay otro tema que está dando vueltas por estos días en las noticias, que tienen que ver con lo nuestro político judicial, de un funcionario de mucha repercusión o aparición en los medios, pero eso lo contaré en un ratito y no la voy a esperar más. La tenemos en línea, Genoveva Ferrero. Ella fue electa en los últimos días como una de los 3 representantes por parte de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, para que nos cuente un poquito de eso y de qué temas y qué funciones están llevando adelante allí o van a llevar adelante los nuevos consejeros, es que la saludamos en la entrevistada. Doctora Ferrero, Lucio Fernández Pura saluda. ¿Cómo le va?
Hola, muy buen día. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, sí, gracias por atendernos.
El día viernes pasado hubo elecciones que se votaron en el Colegio Público de Abogados para que 3 representantes ocupemos el rol de representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura. Para los que no saben, el Consejo de la Magistratura de la ciudad está compuesto por 9 miembros, 3 uh-huh. que representamos a los abogados, 3 de la legislatura y 3 que representan a los jueces. Y bueno, hubo recambio, este es el primer recambio, nosotros 3, y la verdad que ganamos por el 68% la lista que componíamos, bueno, el PRO, los radicales, toda una 13 agrupaciones de abogados juntas, unidas, entendiendo lo que queremos todos: un mejor poder judicial, un poder judicial más moderno. Y del otro lado estaba el doctor Rizzo, que bueno, también fue electo por el sistema de mayorías y minorías que estipula el reglamento del Consejo de la Magistratura en este tipo de elecciones. Así que bueno, nosotros hemos sacado 2 representantes, vamos a componer el equipo con el doctor Concepción, una persona de la Facultad de Derecho muy reconocida, así que estoy muy contenta de tenerlo como compañero en esto que vamos a encarar juntos, que es trabajar por los abogados de nuestra ciudad y por los vecinos de nuestra ciudad en tener un mejor poder judicial, más eficiente y más moderno.
Ahora uno se pregunta, porque tenemos todos los, o no todos los días, pero recurrentemente siempre aparece el tema del Consejo de la Magistratura de la Nación, y por ahí de la ciudad no es tan conocido públicamente o mediático, y no sé si está bien o mal eso. Si no se habla tanto, es que se hacen las cosas bien, se trabaja como se tiene que hacer, y no, pero es ¿por qué? Porque es que porque no hay escándalos como por ahí hay en la justicia nacional.
La verdad, nosotros siempre decimos, cuando nosotros queremos medir la percepción del vecino, nosotros queremos saber qué opina el vecino del servicio de justicia que nosotros brindamos, es muy difícil que el vecino entienda que en su ciudad conviven tres justicias, ¿no? Porque todavía hay muchas competencias no traspasadas. O sea, sí. Si usted va y hace una denuncia de robo, ¿no? En la comisaría de su comuna. Comuna 1 va y hace ahí cerca de tribunales, ahí de Comodoro Py, está la Comunal 1. Yo trabajé muchos años en la policía, así que conozco. Entonces, usted va y hace la denuncia de robo. ¿Dónde va esa denuncia? ¿A los juzgados de la ciudad? No.
Sí, a los juzgados de la nacionales.
Nación, ¿no? Sí. Claro, por eso. O sea, el vecino está un poco confundido, porque usted va y hace una denuncia en jurisdicción de la ciudad, y después esa denuncia viaja a jurisdicción nacional, que todavía no está traspasada, y el comisario no sabe darle una respuesta de dónde fue su denuncia, cuál es su número, cómo lo sigue. Usted tendrá que ir a los tribunales nacionales y ver. En el caso de la ciudad, si usted hace una denuncia con un delito traspasado, nosotros hemos logrado tener una transversalidad de sistemas entre la policía, la fiscalía y el consejo, la magistratura, que hace que por lo menos el vecino tenga un único número y le podamos dar una respuesta en materia de los delitos transferidos. En materia de los delitos no transferidos, la verdad que el que paga los platos rotos hoy es el vecino, ¿no?
¿Y sigue en la agenda política el tema de transferencia para que se complete tal como fue planeado con la reforma constitucional del 94?
Y nosotros, como consejeros ahora electos, y como, bueno, yo soy administradora actual del Poder Judicial de la ciudad, nosotros creemos fervientemente en el traspaso de competencias y en la autonomía, y desde el Consejo bregamos, presentamos proyectos, iniciativas a la legislatura, pero claramente esto depende de una decisión política. Como cuando fue el traspaso de la policía de la ciudad, que me tocó ser la secretaria de administración en ese momento, fue una decisión política de un presidente y un jefe de gobierno, donde se traspasaron los fondos también, ¿no? Tema no menor ahora en la actualidad.
En la agenda de la Corte.
Claro. Lo mismo en ese sentido. Tenemos que tener un presidente que realmente tenga como objetivo este traspaso y este dotarle de la ciudad la autonomía que necesita y que es un derecho, ¿no? De la ciudad y de los ciudadanos, sobre todo, como yo te digo, de los ciudadanos, ¿no?
Genoveva, ¿cuánto demora un concurso para un cargo de juez?
Bueno, acabamos de tener muchos concursos justo por bastantes vacantes que habíamos tenido, que teníamos que cubrir, y hice ese cálculo. Le voy a decir exactamente, en el concurso de juez contencioso administrativo y tributario de primera instancia tardamos un año. Y están los pliegos ya en la legislatura, y bueno, se van a votar en esta sesión o si no se votan y quedan fictos, quedarán para la que viene. No sé políticamente cómo estamos con los votos, eso lo estábamos viendo, pero un año estamos calculando.
¿Y la
un
mayoría
año,
para,
dos meses?
¿La mayoría es para la aprobación de concursos? ¿Son como rigen a nivel nacional de dos tercios?
31, mayoría simple.
Está bien. Bueno, ¿y cuáles, o sea, los fueros que quedaría transferir a la ciudad serían todos los otros?
Todos y los faltan los delitos penales que todavía no están traspasados, como robos y hurtos, homicidio, o sea, los delitos de gran caudal aún no están traspasados, ¿no? Luego todo lo que es materia civil y comercial, laboral, todo eso falta transferir. Nosotros hemos avanzado en materia de consumo. Ahora también están asumiendo tres jueces nuevos de consumo. Hace dos años ya tenemos la competencia, lo hacemos con jueces subrogantes del fuero contencioso. La verdad, eso no se conoce tanto, pero los que son usuarios de la justicia de consumo de la ciudad, la verdad, los ciudadanos que son usuarios tienen muy buenos resultados y tenemos muchos expedientes, porque la verdad no se conoce, pero es el problema del vecino que la obra social no le cubre la prestación o la cuota del auto, cuestiones que a nosotros como personas nos afectan, que no son públicas ni mediáticas, pero que la verdad podemos darle una solución al vecino en temas de su vida diaria, que no son de tapa de diario, pero que hacen al día a día de la gente, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, para que el oyente entienda, por ejemplo, algo que yo no soy medio burro, pero que está muy extendido, las compras por internet o por sistemas electrónicos, eso, por ejemplo, podría ir a través de fuero.
Obvio, sí, porque hay una relación de consumo. Siempre que haya una relación de consumo dentro de la ciudad de Buenos Aires, sí, podría venir a este fuero, claro, obviamente. Típico, la cuota del auto usurera. Hemos puesto he visto bastante cautelares que han dictado los jueces de la ciudad en razón de la cuota del auto que sube y sube, ni en razón de la inflación, y matan a la gente. Bueno, en eso se ha expedido bastante el fuero en relación al derecho al consumidor, ¿no?
Y en la ciudad, es corta mi experiencia porque no soy abogado, soy un simple vecino y periodista, pero he tenido que intervenir en algún caso personal, tanto en justicia nacional como en ciudad, de alguna denuncia por un tema vecinal, pavadas en habituales, o no tan pavadas, pero habituales de vecinos. Y la experiencia en la ciudad, la verdad que era bastante dinámico, el tratamiento, al menos con el Ministerio Público Fiscal, que era con el que tuve la relación, y en ciudad es todo mucho más como engorroso y lento, digamos. ¿Cómo? Ahí ha hecho una comparación de plazos, tiempos en la tramitación de...
No, de igual de los que conocen una justicia y otra saben que nuestra justicia es una justicia desde la tecnología. Nosotros hemos puesto mucha tecnología en pos de agilizar los plazos de las contravenciones, de las faltas. Vos recién cuando mencionabas tus problemas de vecindad, son problemas vinculados a contravenciones y faltas. La verdad que la fiscalía trabaja súper bien en la ciudad, súper rápida, da respuesta, está muy sistematizada. Claramente nosotros somos una justicia moderna, de hace 20 años, chiquita también, en eso también, ¿no? Digo, la tenemos toda digitalizada. Hemos digitalizado el año pasado, terminamos de digitalizar todo el fuero contencioso. O sea que las cuestiones se pueden, el abogado las puede resolver online y las pueden haber audiencias virtuales online, porque hemos sacado el reglamento de audiencia virtual online. La verdad que todo eso hace, la pandemia nos ayudó un montón y nos obligó, ¿no? A que tengamos una justicia más rápida, más eficiente, dentro de las competencias que tenemos, que obviamente no son las, no tenemos la mayor grado de competencias, por eso somos una justicia más chiquita y en eso nos ayuda a ser más eficientes. Digo, claramente, los juzgados nacionales, entiendo que tienen una historia y un background que nosotros quizás es más fácil de manejar y de digitalizar. O sea, nosotros digitalizamos 23 millones de fojas y terminamos el fuero contencioso, ¿entendés?
Sí.
O sea, no tengo idea cuántas fojas tendrán ellos.
No, pero me consta, me han comentado fiscales de Comodoro Py, por ejemplo, que me han elogiado el sistema de investigación tecnológico que tiene el Ministerio Público de la ciudad. La doctora Dupuy, si no me acuerdo, es la
cargó, perfecto,
que han visitado,
hace todo el ciberdelito.
Exacto, no me salía la palabra. Y que han visitado el edificio también donde trabajan ellos, me dijeron que son los más modernos y más eficientes en ese tipo de investigaciones a las que acude la justicia nacional. No sé si le pagan una plata la nación a la ciudad o la justicia nacional.
Ni tampoco como tampoco se le paga a la policía de la ciudad cuando investigaciones federales o nacionales son requeridas, ¿no? También la policía también de la ciudad cuenta con un alto equipamiento en materia de investigación, como el SIG, los dos, sí, eso es verdad.
Claro.
Eso es así.
Y bueno, y Genoveva, por último, mencionaste hace un poquito recién el tema de los fondos y que interviniste en aquel momento, supiste de ese caso.
Sí, obvio.
Lo que tiene que ver con la policía. Bueno, la noticia es que está en la corte, ya parece pronto a resolver, al menos cautelarmente, el asunto. ¿Sabes algo? ¿Cómo debiera resolverse?
No, la verdad que sé lo mismo que saben ustedes de los diarios, que dicen que se va a resolver favorablemente, pero sin la devolución de los fondos que no fueron recibidos por la ciudad. Eso es lo único que sé. La verdad que lo viví muy de cerca, el traspaso y los números que hicimos en ese momento entre nosotros, ciudad y La Nación, vinculado al traspaso de 18.000 agentes de una jurisdicción a otra, de más de 100 edificios de una jurisdicción a otra, de un montón de cuestiones que lo viví muy de cerca y por ende lo entiendo, y entiendo que es justo que la Corte resuelva que el número de coparticipación para la ciudad es el que se había decidido entre las partes y no debe ser disminuido, ¿no? Por las competencias, ¿no? Porque también pasa esto de que podemos ser narcomenudeo, que fue el convenio de traspaso entre la ciudad y la Nación. Vino la competencia, pero no vino los fondos tampoco. Entonces digo, no se pueden traspasar competencias sin los fondos, porque esos fondos estaban asignados para esa tarea, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Gregorio, por último, ¿cuándo asumen vos y Concepción en el Consejo de la Ciudad?
Entiendo, y Rizzo también, y el señor Rizzo también.
Y Rizzo.
Los tres. Entiendo que están fijando para el día 12 de diciembre, posiblemente que asumamos, están cerrando la fecha ahora, pero más o menos para el 12 de diciembre, 13 de diciembre, 14 de diciembre, por ahí vamos.
Los otros dos estamentos también renuevan y ahora con nuevo consejo,
también. Sí, sí, pero renovamos escalonadamente. Acabamos de renovar nosotros. Fin de año, o sea, fin del próximo año, vamos renovando en escalón.
Ah, está bien. Bueno, Genoveva Ferrero, recientemente electa consejera en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, por el Estamento de Abogados. Muchas gracias por ese contacto aquí por Radio Cultura.
Gracias por llamarme, que tenga un buen día.
Bueno, ahí estaba la doctora Genoveva Ferrero en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, algo que no conocemos tanto, porque hablamos siempre del nacional, el que la Corte ha sacado fallos sobre su integración, la que mete por la ventana un consejero el gobierno nacional a través de la vicepresidenta Cristina Fernández, con una maniobra ahí en cuanto a mayorías y minorías en el Senado, y donde están los casos de jueces que ahora fue el más fuerte que tuvimos en los últimos días, el del doctor Bento. Pero fíjense, miren lo que habíamos hablado con el diputado Tonelli hace no más de un par de semanas. Él concluye su mandato ahora y se asume en un diputado nuevo por el oficialismo, Álvaro González en el Consejo Nacional, y presentó Tonelli el dictamen acusatorio contra el doctor Bento, juez federal 1 de Mendoza, estaba procesado en causas penales, pero todavía sigue ejerciendo el cargo hasta que una mayoría del Consejo de la Magistratura no lo suspenda. Bueno, recién llegamos al punto de que se presentó el dictamen, ahora falta que lo apruebe la comisión y después el plenario. Muy lento todavía en esas cuestiones que tienen que ver con casos de presunta corrupción entre miembros del Poder Judicial. Bueno, seguimos en un ratito en Juez y Parte.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
If I have to walk on
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte. Estamos en línea con la segunda entrevistada del programa, la doctora Yanina Gribaudo, que integra el Consejo Directivo, la Asociación de Abogados de Río Gallegos, y además es vocal por el Tribunal de Cuentas, por la oposición, en el Tribunal de Cuentas de esa provincia. Doctora Gribaudo, Lucio Fernández Muro, saludan. ¿Me escucha bien?
¿Qué tal? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, buen día. Bueno, habíamos hablado la semana pasada aquí en el programa por una repercusión nacional que tuvo un tema semilocal, pero con repercusión nacional, que es la creación de un tribunal nuevo en la provincia de Santa Cruz Federal, en un lugar donde no hay tribunales, y nos llamaba la atención porque es un proyecto de vieja data que fue avanzando, y ahora está en el punto de que ya está creado y con candidatos aprobados en el Senado de la Nación. ¿Es necesario? Nos preguntamos aquella vez y ahora tenemos la respuesta de abogados de la provincia de Santa Cruz. ¿Es necesario un tribunal en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, federal?
Mire, nosotros en esta provincia lamentablemente estamos acostumbrados, ¿sí? No todos, pero sí vemos como cotidianamente se está lejos de las necesidades del pueblo, ¿no? Del pueblo de Santa Cruz entero. Nosotros acá necesitamos juzgados de familia, juzgados penales. Hay en localidades que tienen que hacer más de 300 kilómetros para acceder a la justicia ordinaria, ¿no? Pero ¿cuál es el interés del Estado Nacional? Crear un juzgado federal, ¿sí? En una localidad donde es difícil acceder, ¿sí? Está sin aeropuerto, tienen que hacer distintos kilómetros y convengamos que no es la justicia que necesita la gente, ¿sí? Nosotros estamos hablando de que acá se necesitan juzgados de justicia ordinaria para tratar los temas comunes de la gente, pero las prioridades del gobierno son sus prioridades, sus
pero desde afuera lo ve, ¿sí? Como eso, que es una maniobra para poner un tribunal amigo en un tribunal así, por lo que tiene que ver con las causas penales de la vicepresidenta de la Nación.
Exactamente, no solo de la vicepresidenta, sino de los tantos denunciados que tenemos, funcionarios públicos en Santa Cruz, donde han recaído las denuncias en la justicia federal y no han avanzado, ¿sí? Y esto sería un paso más hacia la impunidad, ¿no? Que tanto busca el gobierno nacional y el provincial.
Y para que la gente que no conoce por ahí tanto la diaria o la histórica de la provincia de Santa Cruz, ¿cómo funciona la justicia allí, en un lugar del que surgió buena parte de la dirigencia que está en el gobierno nacional o que estuvo en los últimos años?
Mira, yo te comento, ¿no? Nosotros acá tenemos, para darte un ejemplo, hay 0 condenados y procesados por corrupción en esta provincia. ¿Sí? ¿Sí? La justicia. Y es, no es que falten denuncias, ¿sí? Falta el trabajo de la justicia misma, que no ni siquiera inicia las investigaciones. Tanto desde mi lugar, ¿sí? Como vocal por la minoría política, como quien me antecedió, el doctor Stuessel, también integrante de la Asociación de Abogados actualmente, hemos hecho distintas denuncias con muchísimas pruebas, por ejemplo, al actual intendente de la localidad provincial, la localidad de capital, ¿sí? De la provincia, por malversación de fondos, direccionamiento de obra, sobreprecios. Exactamente, estamos hablando del intendente Pablo Grasso, que anteriormente ocupaba el cargo de presidente del IDU, ¿sí? Que es el organismo destinado en la provincia a realizar todo lo que es obras para las distintas localidades. Denunciados por facturas apócrifas, denunciados por malversación, ¿sí? Obras que se han licitado y pagado 3 veces y no están hechas. Y la justicia no avanza. Estamos hablando de, por ejemplo, denuncias de sobreprecios en lavandina, de sobreprecios en alimentos. No han avanzado. Es decir, para la estadística, Santa Cruz tiene 0 corrupción. 0 corrupción. La provincia
para la estadística
es
de condenas,
del digamos. Modelo que se está llevando hoy a cabo a nivel nacional. ¿Cómo?
Para la estadística de condenas, digo, que siempre baja históricamente, pero bueno, ahí en la provincia 0, me dicen.
Exactamente, y no por falta de delitos, sino por falta de investigación. Las denuncias están hechas con pruebas en la justicia, ni siquiera han llamado a declarar a los posibles imputados. Ni siquiera ese es el trabajo. Y hoy tenemos distintas personas que están acusadas, ¿sí? De estos delitos, que por ejemplo son intendentes de localidades, ¿sí? Que tienen 0 respeto por las instituciones, no brindan información al ciudadano, información que debería ser pública, y hay que estar batallando con los accesos a la información a través de amparos para que den información ni siquiera completa, como lo es el intendente de Río Gallegos, ¿sí? Que cada acceso a la justicia, no sé si ustedes saben cómo es, estos accesos a la información, luego de no contestar, se inicia un amparo y el intendente pone trabas para brindar esta información. Información que debería ser pública y no necesitaríamos tener que pedirla. Y él maneja la intendencia como si fuese el dueño del pueblo.
¿Y qué nos puede contar, volviendo al origen del tema que la llamábamos, de la gente que fue designada ahora para el tribunal este nuevo, el comandante Luis Piedrabuena, esta Cámara Federal ahí en la provincia?
Lamentablemente estamos acostumbrados, es lo que te digo, ¿no? Yo no puedo solo hablar de estas designaciones que hemos presentado, nuestras objeciones, porque hay gente que está acusada por delitos dentro de esa terna, ¿sí? ¿Y qué es lo que planteamos? Nosotros acá tenemos muchísimos ejemplos de lo que le pasa a la justicia con este gobierno. Es el caso, por ejemplo, del recientemente integrante del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Basanta, ¿sí? Que es una persona que no tiene experiencia, que no está matriculado, y lo designaron, y es meramente político, y fue designado integrante del Tribunal Superior de Justicia. Tenemos el caso ejemplar, ¿sí? De Eduardo Sosa, el procurador de la provincia, donde la Corte le solicita al gobierno restituirlo en el cargo. y han pasado décadas y todavía nunca fue restituido, obviamente. Entonces es una maniobra más para demostrar que estos integrantes de la nueva Cámara de Piedrabuena y lo que vienen haciendo en nuestra provincia es lo que quieren llevar el modelo, siguen queriendo llevar el modelo a nivel nacional para simplemente buscar la impunidad.
Entonces la división de poderes en provincia de Santa Cruz es declamativa, digamos, formal, pero...
Es formal en los papeles. Por ejemplo, te doy el ejemplo acá en el Tribunal de Cuentas, ¿no? En el cual yo formo parte. Soy integrante por la minoría política. El 90% de los tribunales del país, de cuentas, es decir, que controlan cómo se usan los recursos de la provincia, está integrado por integrantes de la oposición al gobierno de turno. En esta provincia son... es al revés, ¿sí? Tenemos tres integrantes por el oficialismo, designados por el Poder Ejecutivo, y un integrante de la oposición. Ahora, los integrantes designados por el Poder Ejecutivo son permanentes. En mi caso, se renueva cada 2 años. En el caso de los vocales por el oficialismo, son permanentes en el cargo.
¿Y cómo se justifica entonces esa diferencia?
La Cámara de Diputados... es impunidad, es primero no, nosotros, por ejemplo, los órganos de control, tanto el Tribunal de Cuentas como la Cámara de Diputados, que está desvirtuada por una ley tramposa que tenemos nosotros acá, como es la ley de Lemas, y el diputado por pueblo, que te hace ingresar en la Cámara un representante por localidad, que es 14 en esta provincia, donde se desfigura totalmente la minoría porque entra un solo diputado. Entonces, en vez de tener hoy lo que sería 10 diputados provinciales contra 4, tenemos 20 contra 4, por ejemplo, totalmente desfigurado. Entonces se convierte en una escribanía cada vez que funciona. Y lo mismo pasa con la justicia. Han cooptado, ¿sí?, la justicia, de la cual sale uno de los integrantes que va a ocupar la Cámara de Federal, donde son designados a dedo prácticamente los funcionarios judiciales, la mayoría. Y lo que hacen es frenar las causas, las frenan, no se activan, ni siquiera citan a la gente a dar su testimonio mínimamente.
Ahora, usted como miembro por la oposición del Tribunal de Cuentas, total, imagino, para llevar un caso que tuvo repercusión nacional y que por ahí seguramente está usted informado y nos puede ilustrar un poco, el Tribunal de Cuentas Provincial, supongo que en su momento habrá intervenido en los famosos fondos de regalías petroleras que recibió la provincia de Santa Cruz en un pleito nacional por disposición de la Corte Suprema en décadas atrás, y que luego se envió al extranjero en fondos en dólares. ¿Eso en qué quedó? ¿La investigación del propio Tribunal de Cuentas? ¿O hubo o no hubo investigación? ¿En qué quedó?
No hubo investigación. Y te comento por qué, ¿no? Nosotros, todos los integrantes que han pasado de la oposición en el lugar que ocupo yo hoy, hemos votado en contra de esto, pero obviamente quedamos en minoría 3-1. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Nosotros simplemente certificamos los fondos, ¿sí?, que hay hoy en una cuenta, que son menos de $9,000. Estamos hablando que en su momento, con todo lo que se liquidó, llegamos a hablar más de 1,000 millones, ¿sí?, de dólares, que eran destinados supuestamente a generar productividad, ¿sí?, para el desarrollo de la provincia de Santa Cruz. No se hizo nada. Los fondos se fueron al extranjero, ¿sí?, y cuando volvieron, volvió lo que hoy queda, $9,000. ¿En qué se gastó esa plata? No se sabe. Y por eso nosotros, cada año que se certifican esos fondos, ¿qué es certificar el fondo? Es como que vos vas al cajero con tu tarjeta y sacas un saldo.
Movimiento
de mi saldo. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos en el Tribunal de Cuentas, lamentablemente. Y por eso, cada uno de los vocales de la oposición que ocupó este lugar votó en contra. Simplemente porque nosotros no sabemos en dónde está la plata que faltó volver y en qué se gastó, ¿sí? Nunca rindieron cuentas. están acostumbrados a no rendir cuentas sobre los fondos y sobre todo el manejo de los recursos de la provincia.
Uh-huh. ¿Y Santa Cruz vive con sus propios recursos o depende financieramente de la asistencia de la Nación, de los fondos de coparticipación?
Santa Cruz tiene sus ingresos por impuestos, recibe, ¿sí?, cada mensualmente la coparticipación, en lo que es regalías, ¿no?, de todo lo que es mineras y demás. A ver, nosotros se supone que esta provincia tiene superávit. Ahora, vos recorres la provincia, no sé si alguna vez tuviste la posibilidad de venir, sí. Y uno ve que las calles están rotas, uno ve que las escuelas se caen a pedazos, nuestros docentes son vapuleados constantemente, ¿sí?, y no cobran lo que corresponde, nuestros médicos. Acá se intensificó sobre todo por el estado en que venían los hospitales y no ha mejorado nada. No te hablo solo de profesionales, sino de la estructura ya del hospital y de los materiales que se tienen, los equipamientos, los colegios. Hay colegios sin clase porque se raja la pared. Sí, uh-huh. Hay colegios que no tienen calefacción ni agua. Tenemos una zona norte de la provincia, como ustedes seguramente saben, Caleta Olivia sobre todo, ¿no?, tiene problemas hace más de 30 años con el abastecimiento del agua. Han pasado más de 60 días sin agua.
Sí, y
con
acueductos.
Tenemos todos los recursos, tenemos todos los ingresos, pero lamentablemente tenemos un gobierno que está hace más de 30 años robándole a la gente.
Uh-huh.
Y tenemos necesidades básicas sin cubrir.
Sí. El tema, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, yo estuve varias veces en la provincia y que lo comparé con otra vez que estuve en San Juan, por ejemplo, con el tema de la extracción de la minería en la cordillera, me llamó la atención en Santa Cruz que mucha gente con el tema petróleo me contaba que el pago de regalía de la cantidad de lo que se extrae es por declaración jurada o voluntaria de la propia empresa que lo hace, pero que no hay un control del Estado fehaciente. ¿Es así?
Es así. Solo es una declaración jurada donde la empresa que extrae declara cuánto es lo que está extrayendo para pagar, obviamente, las regalías, pero no hay un control ni de AFIP ni del gobierno provincial donde certifique eso, ¿sí?, fehacientemente, estando ahí.
Uh-huh. Y en cuanto al empleo público en la provincia, ¿cuánto tiene de incidencia respecto del empleo privado?
Estamos hablando que hoy, directa o indirectamente, más del 70% de la provincia depende del empleo público, ya sea directamente en el gobierno provincial, en los municipios o todos los organismos dependientes del Estado.
Sí.
Estamos en una provincia donde han vapuleado lo privado, ¿sí?, donde no invierten para fomentar el empleo privado y lamentablemente, como te decía, ese porcentaje es el que está dependiendo hoy directa o indirectamente del empleo provincial, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos una superpoblación en municipios que tienen, por ejemplo, 7.000 habitantes y tienen 4.000 empleados en el municipio.
Sí, sí.
En algunos casos.
Uh-huh.
Sí,
está
entonces
bien.
Es desproporcional, obviamente.
Está bien. Lo último, para que quede claro a la audiencia y el tema porque llamamos para hablar de la designación de tres jueces para una Cámara Federal que todavía no está en funciones en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena. Ahí no hay ni un solo tribunal, ni provincial, ni federal, ¿no?
Nada.
Uh-huh.
Nada.
El argumento
por eso te decía.
Sí. El argumento que dio el gobierno cuando presentó ese proyecto fue para que las distancias que hay entre el sur de la provincia y el norte de la provincia queden más a mano de todos, pero en realidad eso es una quimera en la Patagonia con las distancias que se manejan, ¿no?
Exactamente, aparte estamos hablando que esta Cámara también se convertiría en la segunda instancia de todo lo que es los juzgados de Tierra del Fuego, ¿no? Entonces, qué mejor que poner una Cámara de Apelaciones accesible en cuanto a transporte, tanto terrestre como por aire, ¿no? Estamos hablando que no hay aeropuertos.
Sí, sí.
Y no es que no se necesiten juzgados, estamos hablando que no nos parece el lugar adecuado, ¿sí? Habiendo tantas otras cosas para hacer previamente a generar una Cámara de Apelaciones federal, cuando la justicia ordinaria de la provincia no tiene juzgados de familia donde corresponde. Entonces no hay prioridad hacia la gente, sino hacia los políticos, ¿no?
Bueno, por ejemplo, recién hablábamos con una consejera electa acá en la ciudad de Buenos Aires para el Consejo de la Magistratura Local. Nos hablaba de los tribunales de consumo, que hoy suena algo lógico y moderno y adaptado a la actualidad. En Santa Cruz, por ejemplo, como por ahí en otras provincias, no hay tribunales especializados en consumo, imagino, ¿no? Por ejemplo.
No hay. No hay. Nosotros acá tenemos una justicia muy, muy a la vieja usanza, digamos, ¿no? No están especializados los juzgados. No están especializados. Entonces no tenemos ese tipo de tribunales de consumo, como vos bien decís. Claro.
Bueno, se nos va el tiempo. Yanina Gribaudo, vocal en el Tribunal de Cuentas por la Oposición de la Provincia de Santa Cruz e integrante de la Asociación de Abogados de Río Gallegos. Muchísimas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos.
Y un saludo al doctor Storcel. Bueno, ahí estaba la entrevistada contándonos un poco la realidad de la justicia en Santa Cruz, que uno ve cuánto, para entender un poquito por ahí lo que ocurre a nivel nacional con las políticas que lleva adelante el kirchnerismo, que aún gobierna en Santa Cruz, las que ha llevado adelante a nivel nacional. Reitero, con toda la agenda que tenemos de temas en la política promovidos desde el oficialismo que tienen que ver con la cuestión judicial y uno que sospecha o que dicen los dirigentes opositores o los que están más en la cocina del asunto, legisladores, en que eso no es lo que interesa a la gente y solo interesa a la vicepresidenta por las situaciones judiciales que tiene en los tribunales más famosos, no los de lugares remotos como hablábamos recién, acá en Comodoro Py. Comodoro Py es donde avanzan lentamente, muy lentamente, algunas causas, donde se da, ayer vi que se presentó en algunos medios como un triunfo de la defensa de la vicepresidenta en el tema de la causa que investiga en su atentado, el atentado contra su vida que sufriera el primero de septiembre. Esto que era como que la defensa había pedido el apartamiento de la doctora María Eugenia Capuchetti, la jueza que interviene en el caso, y que como que habían triunfado en eso porque la jueza se había apartado. No, la jueza no se apartó. La jueza lo que hizo fue delegar la instrucción de la causa en el fiscal Carlos Rívolo. Es una medida bastante habitual, normal, en los tribunales, que el juez delegue en el fiscal la investigación del caso, pero sigue siendo el juez que interviene en la firma de las cosas que pasan en esa causa. O sea, cuando haya que determinar si se procesa o no a alguien, si se ordena o no un allanamiento, si se eleva o no la causa a juicio, como es lo que esto parecía pronto a que ello ocurra, con la investigación que ya más o menos llevaba cerrada en cierto sentido la jueza. Bueno, no es que se apartó, sino que delegó la instrucción en el fiscal, pero sigue siendo la jueza a cargo del caso. Distinto es lo que había pedido la querella de la vicepresidenta, con el doctor José Ubeira al frente y el doctor Marcos Aldazábal, de que se apartara. Bueno, la jueza no se apartó, sigue a cargo de ese caso. Lo que va a tener, sí, próximamente una resolución ya, y que va a tener su repercusión en la política y en la opinión pública también, es el juicio por el tema, la causa Vialida, que hemos tratado en el programa extensamente durante este año, y ya han terminado los alegatos. Agregó lo que faltaba el fiscal Luciani para responder a la defensa, respondió una a la defensa, ahora va a responder, y con eso se da el paso siguiente, el que se le otorgue de las últimas palabras a los acusados y de ahí al veredicto. Así que es muy probable que antes de fin de año, de las fiestas, haya veredicto en ese juicio, y lo más probable es que sea condenatorio. La duda jurídica que da vueltas es si se incluye o no la figura de asociación ilícita, que eso agrava más la pena. Recordemos que el fiscal había pedido 12 años de cárcel para la vicepresidenta. Bueno, se nos ha ido el tiempo, esto fue Juez y Parte. Soy Lucio Fernández Murs, nos reencontramos el jueves que viene.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires, Ciudad.